De esta mañana sobre los cambios posibles y no posibles que se han dado en las décadas recientes en Colombia, y Ana y Jaime, como Pablos Gallinazos, como todas estas personas que para ustedes son desconocidas porque son muy jóvenes todos, nos contaba también del conflicto en Colombia. Y hoy, por ser el Día Nacional de Víctimas, hemos contactado a Reinaldo Villalba, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, una de las organizaciones no gubernamentales que junto con otras han jugado un papel muy importante en la defensa de las víctimas en Colombia, cuando hoy, a pesar de un año de que ha sucedido un año después de la firma del acuerdo de paz, tenemos, según el registro único de víctimas, a 8.6 millones de víctimas del conflicto. Abogado Villalba, buenos días, gracias por atender nuestra invitación. Desde su perspectiva, ¿qué podemos sentir hoy con este dato tan alto aún? Aunque también debemos decirlo, hay algunas cifras positivas, pero ¿qué sentimos hoy con esta nueva celebración, abogado Villalba?
Bueno, buenos días, gracias por la invitación, saludo a su audiencia. Sí, en efecto, el número de víctimas en este país es verdaderamente alarmante. Ahora, yo creo que es importante tener presente que si bien el conflicto armado ha dejado una estela enorme de víctimas, es importante también tener presente que hay otras víctimas que no pueden ser atribuidas a la existencia del conflicto armado interno. Sí, sí. Y hablo de aquellas víctimas que ha provocado también el Estado por políticas de exterminio, y le voy a poner ejemplos, los más de 3.000 sindicalistas asesinados en este país, los mismos falsos positivos, incluso, que en mi opinión no deben ser atribuidos a la existencia del conflicto, el homicidio de periodistas, el homicidio de defensores de derechos humanos, el homicidio de líderes sociales, que no pueden ser atribuidos a la existencia del conflicto, pero que en todo caso tienen la condición de víctimas. Es decir, que hay una violencia sociopolítica no atribuible al conflicto, que ha arrojado incluso un número mayor de víctimas, ¿no? Eso pues para redondear la situación y quitarnos la idea de que las víctimas en Colombia proceden exclusivamente del conflicto armado interno.
Así
eso
es.
Eso para empezar.
Sí, señor, así es, sin duda alguna. Sin embargo, vemos también, doctor Villalba, que desde el año 2011 se está celebrando el Día Nacional de Víctimas y, sin embargo, hoy hay mucha gente a la que no le importa el día, a la que no sabe de la tristeza que sufrieron muchísimos y que siguen sufriendo, como sabemos, muchísimos colombianos en las regiones del país. Mirar la guerra desde acá es muy sencillo. Hoy tenemos, nos cuenta el periódico Publimetro, que hay 92 actividades de memoria y empoderamiento que han sido acordadas con las víctimas. Cuéntenos usted desde la comisión, desde el colectivo de abogados, qué se va a hacer y cómo siguen sus esfuerzos por atender a esta enorme cantidad de personas, doctor Villalba.
Agradezco su pregunta para tener la oportunidad de contarle al país y a sus oyentes qué ha hecho el colectivo de abogados en relación a las víctimas. Pues mire, nosotros estamos cumpliendo este año 40 años de existencia. Y han sido 40 años de entrega a las víctimas, a la reivindicación de sus derechos. Nosotros jugamos junto con otras ONGs, como ustedes lo dijeron al comienzo del programa, un papel bastante importante en la conformación de lo que, por ejemplo, hoy se conoce como un Movimiento Nacional de Crímenes, de Víctimas de Crímenes de Estado, el MOVICE, que ya se ha ganado un espacio en este país en la reclamación de derechos y en reconocimiento. Nosotros antes del MOVIS también impulsamos dos encuentros nacionales de víctimas de crímenes de Estado. Justo de esos dos encuentros, en 2005, entonces surge el Movimiento Nacional de Víctimas. Y en general, pues hemos apoyado también otras organizaciones de víctimas, porque nosotros consideramos que la organización de víctimas es muy importante para garantizar que las víctimas puedan participar activamente en la reclamación de sus derechos, para garantizar que las víctimas puedan participar en el rescate de la memoria, que precisamente hoy estamos hablando de la memoria. Y la memoria es un patrimonio de los pueblos, la memoria es la que permite tener esperanza, la memoria es la que permite no olvidar para que la historia tan nefasta no se repita. Y en ese sentido las víctimas tienen un papel absolutamente esencial en esa recuperación de la memoria y en la construcción del país que requerimos, en identificar cuáles fueron esas causas estructurales que las han victimizado para superarlas. Entonces, pues, igual en este momento con los acuerdos que tienen a la memoria, a las víctimas como centro, pero que ahora en la práctica realmente es difícil. Por ejemplo, las víctimas de crímenes de Estado, que normalmente suelen ser las más excluidas, las más olvidadas y las más vulnerables, han tenido que ganarse con mayor esfuerzo sus espacios de participación. Incluso en los eventos que ha organizado el Estado, cuando nos damos cuenta en la agenda, no figura la palabra las víctimas de crímenes de Estado, y ellas han tenido que subirse a la tarima y coger el micrófono y decir: nosotras existimos como víctimas. Entonces, pues todo ha sido toda una pelea enorme. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el tema de las circunscripciones electorales para víctimas. ¿Cómo es que en el Congreso de la República se muere la posibilidad de que las víctimas tengan su representación parlamentaria en un proceso donde se dice vamos a superar esos efectos de la violencia? Pero allí no se quiere la palabra a las víctimas, allí quieren llegar los mismos de siempre, que jamás han legislado en favor del bienestar general, y la legislación que existe a favor de derechos humanos en este país, pues finalmente también ha sido una exigencia de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. No ha sido un regalo, ha sido conseguido a través de la tenaz exigencia que han tenido las víctimas en este país.
Sí. Con el panorama político electoral que se avecina, pues hay mucha inquietud, hay mucha ansiedad sobre la suerte que pueden tener colectivos y las demandas que hacen estos colectivos y que han hecho durante los últimos años. No hablo solamente del colectivo de abogados, sino de estos colectivos sociales en las regiones de Colombia. Independientemente del resultado que se dé, ¿qué hay para decir sobre este aspecto y la lucha que los colectivos sociales han emprendido por la defensa de la vida?
Bueno, a ver, seguramente...
Qué pena que lo ponga como a andar en puntillas, ¿cierto? Porque este tema
sí.
Resulta bien no, espinoso.
Es un tema espinoso, pero yo creo que hay que afrontarlo con la verdad.
Sí, señor.
Y la verdad es que ojalá... las elecciones no vayan a quedar en cabeza de organizaciones políticas que han arrojado víctimas en este país. Yo creo que tengo que hablarlo con absoluta claridad. Entonces, por ejemplo, no me puedo imaginar un gobierno del Centro Democrático cuando los impulsores o los voceros de ese grupo político, los jefes de ese grupo político, han tenido ya tantas deudas con la justicia colombiana y que han despreciado a las víctimas. Eso hay que hablarlo en ese tono, y que en el Congreso votan contra la representación de las víctimas. Entonces creo que es muy importante que los candidatos presidenciales se comprometan seriamente con reivindicar esos derechos de las víctimas, y seguramente que habrá grupos políticos que representan más esos intereses de las víctimas y otros que definitivamente han sido no solamente contrarios a los derechos de las víctimas, sino que han sido con sus políticas los verdugos de las víctimas, y que las han revictimizado y que las han maltratado, y que han incluso tenido que retractarse en los medios de comunicación por haber vilipendiado a las víctimas, ¿no? Qué pena que me incluso acelere mi voz en esta respuesta, pero la verdad es que cuando uno ha trabajado al lado de las víctimas por tantos años y se encuentra con la posibilidad de que llegue al país un gobierno que desconozca los avances que se han dado y que revictimicen a las víctimas, pues genera muchísima angustia. En todo caso, esos colectivos sociales van a seguir y a persistir en la lucha. Creo que hoy no son los mismos tiempos de hace 20 y 30 años donde se mataba a la gente y nadie sabía que eso ocurría. Hoy día, desafortunadamente, los crímenes contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos continúan, incluso se vienen incrementando año a año luego de o a partir de la mesa de negociaciones. ¿Han disminuido los homicidios en el país? Sí, pero los líderes sociales vienen aumentando año por año. Esa es una realidad concreta y estamos mirando la repetición de la historia. Y es importante que asuma un gobierno que se comprometa para que eso se ponga a fin. Aquí las principales autoridades de este país le han dado la espalda al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El presidente de la República dice que son problemas personales. El ministro de Defensa dice que son líos de faldas. La Fiscalía General de la Nación dice que no son crímenes sistemáticos. Tampoco se investiga estos crímenes mostrando quiénes son los beneficiarios de los mismos. Entonces creo que el Estado en su conjunto tiene que dar un vuelco total y pensar en serio en las víctimas de este país para que no se repita la historia.
Doctor Villalba, uno pudiera mirar estas realidades que realmente son bastante tristes, uno los pudiera mirar desde la perspectiva del vaso lleno o el vaso medio vacío, medio lleno o medio vacío. Usted lo acaba de decir, hasta hace relativamente poco tiempo, unas cuantas décadas, morirse en Colombia a manos del Estado pues era una garantía de no volver a aparecer en ninguna parte. Pero estos movimientos, estos colectivos han ganado unos espacios increíbles. Claro, la lucha no es fácil y nunca lo será, pero creo que cuando uno mira el vaso vemos que está más bien medio lleno que medio vacío, ¿o no?
Sí, yo creo que no podemos despreciar lo que es la capacidad organizativa que han ganado las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, y que van a estar en la disposición absoluta de seguir continuando por sus derechos, que al final son las reivindicaciones de todo el pueblo. Entre mejor esté el campo, mejor vamos a estar todos los colombianos, por ejemplo. Y sobre el vaso medio vacío y medio lleno, alguna vez me lo preguntaron en una entrevista, y sí, hay que admitir que hay avances, pero que hay mucho por hacer. Ahora, en términos del cumplimiento de los acuerdos y en lo que tiene que ver con el panorama legislativo, sí hay que decir que está muy quedado y el vaso no alcanza a llegar a la mitad. Pues la última evaluación que se hizo sobre el cumplimiento de la implementación normativa, es decir, lo que tiene que ver con leyes en relación al acuerdo, se ha dicho que apenas algo más del 18% se ha cumplido. Aquí el Congreso que se va a posesionar tiene un reto enorme en el cumplimiento de acuerdos. Y ojalá las fuerzas democráticas dentro del Congreso, que de veras tienen la intención de reivindicar la memoria y los derechos de las víctimas, pues se apresten a dar cumplimiento a los acuerdos, que no es un cumplimiento que le sirva a las FARC, no. Ese cumplimiento de los acuerdos le está sirviendo a la sociedad colombiana entera y especialmente a las víctimas, si es que se quisiera cumplir con ellos a cabalidad.
Doctor Ciela.
Doctor Villalba, estábamos aquí conversando y recordando un poco sobre este trabajo que ustedes han realizado durante 40 años, como usted nos contó al principio, al lado de otras organizaciones fundamentales para acercarnos un poco a la paz, como la Comisión Colombiana de Juristas, como el trabajo que ha hecho el CINEP y muchísimas organizaciones sociales. La idea va a lo siguiente: 40 años de trabajo ininterrumpido por la restitución de los derechos de millones de personas, y sé que no les alcanzan a ustedes todos los esfuerzos para atender la inmensa cantidad de casos que hay. Pero solamente cuando se presentó aquella confusión con posibles víctimas falsas de Mapiripán, la vida de ustedes ha pasado impoluta, lo cual no quiere decir, sería un error de mi parte asegurar que todo ha sido perfecto. Pero a ustedes les pasa más o menos lo mismo que a Gustavo Petro, cuando en los debates les recuerdan una y otra vez el robo que en el Partido Polo Democrático cometió Samuel Moreno. En mi concepto, estas son expresiones de un país que no piensa, que no siente, que solamente mira un pedacito de la realidad. Emocional. Cuéntenos usted qué piensa al respecto.
Agradezco su pregunta porque precisamente una de las formas de ataque a las organizaciones y sus integrantes no es el asesinato, no es necesariamente la detención arbitraria u otras formas de represión, sino que también existe una modalidad que se llama el desprestigio. Y durante los 8 años, por ejemplo, el anterior gobierno estuvo como una de sus principales acciones contra las organizaciones de derechos humanos, desprestigiarlas. Y eso, pues, hay pruebas documentales suficientes. Lo digo yo, que conozco gran parte de lo que fue toda esa persecución del DAS contra organizaciones sociales, campesinas, periodistas, etcétera. Y en lo que tiene que ver concretamente con Mapiripán, sí, en efecto, dos familias que se presentaron como víctimas ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante nosotros, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como tales fueron tratadas. Luego, en Justicia y Paz, una de las señoras, cabeza de una de las familias, confiesa que realmente no fue víctima. Así que es verdad que allí se presentaron dos grupos de familiares que no desconocen la existencia misma de la masacre, pero que también hubo investigaciones del Consejo Superior de la Judicatura y demás, que establecieron que efectivamente ningún miembro del colectivo de abogados tiene responsabilidad en ese hecho. Es más, en una declaración ante la Fiscalía, la señora Contreras, la que vengo hablando, doña Mariela, lloró y llorando pidió perdón al gobierno y pidió perdón al colectivo de abogados, y eso quedó plasmado en esa diligencia judicial. Pero por supuesto que ha sido un hecho que ha sido utilizado por quienes se sienten perjudicados con nuestra labor, es decir, por los victimarios y quienes aupan la impunidad en este país para decirnos que nosotros manejamos víctimas falsas. Esa es la realidad, eso es concreto, y sabemos que vamos a llevar ese INRI, ¿no?
Ajá, sí,
y entonces, cuando vamos, por ejemplo, a audiencias de falsos positivos, los abogados, ante la falta de argumentos para defender a los criminales que han matado a tanto joven inocente, entonces nos recuerdan el hecho en Mapiripán. Así que usted tiene toda la razón en su apreciación, y es uno de los riesgos que nosotros tenemos, y es una de las modalidades de represión y de desprestigio que está documentada además. Pero bueno, esos son los costos de nuestro compromiso por este país, por la verdad y la justicia.
Sí, a ver, Cantor siempre se me interpone. Qué pena. Pero no es sobre Suba.
No. Ya. Doctor Villalba, cuando uno se pone a revisar la historia del país, y ustedes desde el campo del derecho, es bastante triste realmente lo que ha pasado en el país durante tanto tiempo, tanta mortandad, tanta injusticia, tanta incoherencia entre los políticos, y casi siempre uno encuentra que la historia se repite desde la patria boa hacia adelante. Usted, como estudioso, como parte de todos estos procesos, ¿qué sensación le deja ese trabajo que, si bien es cierto, ayuda a muchísima gente, también tiene esa parte difícil que es uno enfrentado a esa realidad histórica?
Agradezco su pregunta, y es una pregunta que nos hacemos con frecuencia. ¿Ha servido de algo nuestro trabajo? ¿Hemos logrado cambiar qué? Y tanta gente que ha sido asesinada realizando ese trabajo que muchos de nosotros realizamos, ¿y qué ha pasado en este país? Pero yo creo que la respuesta no puede ser coger un látigo y darse uno en la espalda.
Sí.
Sino que la respuesta tiene que ser un poco objetiva. Y cuando yo me pongo a pensar lo que ha hecho el colectivo de abogados José Alvear Restrepo en este país, me doy cuenta que hemos logrado muchísimas cosas. Obviamente no podemos cambiar la realidad del país de manera diametral, pero efectivamente hemos ahorrado muchísimas vidas de forma individual. Hemos logrado que comunidades enteras puedan permanecer en sus territorios. Por ejemplo, en el caso del pueblo Cancuamo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, este pueblo indígena tenía más de 200 crímenes en los últimos años, asesinatos de sus integrantes, y asumimos su defensa. Y hoy día, pues, es más raro, digamos, un asesinato de algunos de sus miembros, incluso algunos han retornado. Hemos salvado también parte de comunidades que han querido ser expulsadas de sus territorios. Hemos logrado también decisiones importantes para defender la naturaleza. Entonces, hemos sacado muchísima gente de la cárcel que arbitrariamente han querido someter a la cárcel. Entonces, sí, hemos dicho, hemos logrado cambios en la legislación colombiana, que son muy importantes y que permanecen. Entonces, uno le dice, definitivamente, sí ha valido la pena. Hemos logrado decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy importantes y que hoy son estudio de muchas facultades, especialmente de derecho, no solamente en Colombia y no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Entonces, definitivamente decimos, sí, ha valido la pena, y eso finalmente termina estimulando la continuidad de nuestro trabajo.
Muy bien. Señor Villalba, una de estas preguntas finales que no podemos perder de vista, producto de la fecha que precisamente hoy estamos conmemorando, es el 9 de abril, es el día en el que se conmemora la vida, ¿sí?, de las personas en Colombia. Y un día como hoy perdió la vida Jorge Eliécer Gaitán, luego de que este fuera asesinado. Entiendo que el abogado o que el pensador, sí, porque no recuerdo, pero José Alvear fue un abogado del siglo XX, ¿sí? Y José Alvear, si mal no estoy, fue amigo de Jorge Eliécer Gaitán.
Así es.
Desafortunadamente, y leyendo la descripción que ustedes han compartido siempre sobre José Alvear encuentra la muerte en un río del Meta porque allí estaba viviendo. Y él murió años después de que fuera asesinado Jorge Eliécer Gaitán. ¿Qué decía José Alvear? ¿Cuál es la memoria oral que ha quedado, o si hay una memoria escrita de la relación que tuvo José Alvear con Jorge Eliécer Gaitán? ¿Qué opinaba José Alvear, que es el centro del pensamiento de este colectivo en el que usted participa?
Bueno, ¿sí? Bueno, yo llevo en el colectivo de abogados más o menos 25 años, de los 40. Y por supuesto que uno comienza a beber la historia del surgimiento de su organización y demás. Y recuerdo muy bien que hacia los 25 años del colectivo de abogados nos propusimos rescatar la vida y obra de José Alvear Restrepo. Y esa investigación terminó en un libro que se llama, para que ustedes lo puedan consultar, no tenemos los físicos, todo ya, eso se agotó, Una gesta silenciada, la de José Alvear Restrepo, que además de ser abogado fue escritor. Sus obras poco conocidas, pero muy importantes. Y en efecto, lo que encontramos allí es una cercanía muy grande entre Jorge Eliécer Gaitán y José Alvear Restrepo. Y lo que encontramos es que una vez asesinan a Jorge Eliécer Gaitán, un hombre grande en la historia de este país, y que sus ideales tenemos que seguirlos manteniendo vigentes, visitaron dos sicarios a José Alvear Restrepo, y le dijeron que pues iban a acabar con su vida. José Alvear Restrepo les ofrece una bebida, licor, y les dice, déjenme ir. Y los sicarios le dicen, si lo volvemos a encontrar, tenemos que cumplir con el mandato. Y así se salva José Alvear Restrepo de ser asesinado días después o muy pocos días después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Y pues ellos habían forjado una amistad muy grande, pues además José Alvear Restrepo tenía amistad con toda la élite intelectual y académica del país, por ejemplo, entre ellos el poeta León de Greiff, es decir, era la alta intelectualidad, y él ve como única vía para salvar su vida irse para los llanos orientales, y allí trabaja las famosas leyes del llano y legisla sobre la responsabilidad que tienen los grupos armados y en ese caso también las guerrillas liberales frente a la población de respetar sus derechos. Y también legisla sobre, es decir, que el hombre legisla sobre derecho internacional humanitario
y estando en medio del monte.
Y estando en medio del monte y en medio del fragor de todas esas luchas,
sí.
Y pues finalmente termina ahogado en un río, como usted lo mencionó, con dos teorías, una que fue un accidente y otra que fue un accidente provocado por los hombres que se estaban desmovilizando, o más bien porque José Alberto Restrepo le estaba advirtiendo a los jefes de la guerrilla llano que tenían que tener mucho cuidado con las condiciones en que se iban a desmovilizar, porque si no les iban a matar en cualquier esquina, como en efecto ocurrió, por ejemplo, con Guadalupe Salcedo Hunda, ¿no? Entonces, esa es, y así termina la historia de José Alvear Restrepo. Cuando se funda el colectivo de abogados, entonces el maestro Eduardo Umaña Luna, un gran estudioso de la historia de este país, un gran abogado y conocedor como nadie de todas estas luchas, propone que se le ponga el nombre a la organización de José Alvear Restrepo, dadas sus altas calidades académicas como jurista, como escritor, como humanista, y así se hizo.
Sí. De cinematografía, el relato que usted nos acaba de contar, lo de la escena en la que recibe a sus dos asesinos y les brinda un trago,
un traguito,
y le perdonan la vida con un trago de licor, increíble. La verdad es que vale la pena echarle una revisada al libro, que está en Google, está en un ebook. Se llama Una gesta silenciosa, está puesto allí en internet.
Silenciada.
Silenciada, sí señor, que está puesto en internet, y seguramente puede dar más pistas de este y otros relatos más de la memoria de José Alvear Restrepo Elda.
Que es la memoria del país.
Es la memoria del país.
O parte de la memoria del país, pues.
Sí, señor, es la memoria del país. Y en lo personal, quiero agradecerle al colectivo y a todas las organizaciones sociales que han participado en la solución de este larguísimo conflicto, a tiempo que confiamos que el nuevo gobierno no lo vaya a volver trizas, como algunos han anunciado. Y agradezco a usted, porque de alguna manera también usted y todo el equipo que trabaja y todos los defensores de derechos humanos han logrado la disminución de las estadísticas de víctimas en el último año. Por ejemplo, y estoy vuelvo a remitirme al periódico Publimetro, cerca de 800,000 víctimas han sido indemnizadas administrativamente, el mayor número en el mundo, con una inversión de 5 billones de pesos. Dice también que el 87% de los hechos declarados a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas ocurrieron antes de 2012, o sea que hemos ido mejorando un poquitín. Desde 2012 se invirtieron 4.3 billones de pesos en asistencia humanitaria a víctimas, con una disminución del 87% en el recurso anual requerido para atender la emergencia humanitaria, comparando 2012 y 2017. Con la política de restitución de tierra se redujo el proceso de 15 años a un periodo entre 8 y 12 meses. Además, 8,000 miembros de la fuerza pública apoyan el proceso. Por supuesto que lamentamos el número no definido de víctimas por la restitución de tierras que ha sucedido en el último año. Pero también dice que la participación de las víctimas hoy es más grande que nunca, a través de 1,055 mesas elegidas de manera democrática, municipal, departamental y nacionalmente, así como en el exterior. Esto no quiere decir que la solución esté dada, nos falta muchísimo, necesitamos más colectivos de abogados, más comisiones colombianas de juristas, y sobre todo que la gente del común deje de ser tan superficial, diría yo, que solamente mira una cara de la moneda de lo que pasa en este país.
Abogado, este es nuestro pequeño gesto también de reconocimiento en la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto. Es la apuesta que hace Uniminuto y que se hace gracias también a la participación suya en esta mañana. Le agradecemos el tiempo que ha compartido con nosotros, con Uniminuto Radio.
A ustedes muchísimas gracias y de verdad felicitaciones por ocuparse de esos temas tan importantes para el país y que son silenciados por lo menos no ocupan el tiempo que debiera tener para saber qué es el Día de la Memoria, qué es el Día de las Víctimas, que es conocer nuestra propia historia para que no se repita.